Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Vamos a leer el capítulo 14, pero solamente los primeros 5 versículos. Entonces te pido que me acompañes al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a leer del 1 al 5. Verso 1 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y de entrada quiero que pienses cómo vimos una multitud de personas en el capítulo anterior. Si tú te vas al capítulo 13, que está antes del 14, te vas a dar cuenta que menciona allí que se levantan dos bestias. Y veíamos allí que en el versículo 11, cuando se describe la segunda bestia, esta bestia que conocemos como el falso profeta, dice allí que en el versículo 12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia. Y veíamos cómo la gente en este capítulo se describe adorando a la bestia. Y no solamente eso, dice allí en el versículo 16 que hacía la bestia que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y veíamos que ese número era el 666. Ya hablamos de eso la semana pasada. Pero lo que quiero que veas es este contraste con el que comienza. Capítulo 13 te habla de los seguidores de la bestia, los que se han puesto su nombre, su marca en la frente, en la mano. Y ahora comienza con una visión distinta. ¿Cómo sabemos? Porque Juan, hemos visto a través del libro de Apocalipsis, que va cambiando de imagen a medida que Dios le va revelando las visiones. Y dice el versículo 14, así comienza: después miré, tuve otra visión. Después miré. ¿Y qué es lo que vio Juan? Dice: he aquí el Cordero. Ahora sí, no el que parecía Cordero, el Cordero, el Cordero del capítulo 5. El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, si tú pones atención, o medianamente pones atención, o anotas cuando estás aquí, te vas a acordar que vimos algo similar. Suena parecido a algo que ya vimos. Pero lo primero que vemos aquí es que Juan entonces tiene una visión nueva. Ahora ve al Cordero y lo ve con 144,000 personas, y dice que esas personas tenían su nombre, el nombre del Cordero en su frente y el nombre de su padre. Ahora, este es un contraste, decíamos, con el número o el nombre de la bestia del capítulo 13. Pero dice que este Cordero y esta multitud están en Sión. Ahora, es importante la ubicación, porque Sión, en el libro de Apocalipsis, hace una mezcla Juan acerca de la ubicación geográfica. Cuando se habla de Sión, tú te vas a dar cuenta que normalmente se hace referencia al lugar donde Dios mora, donde Dios vive. Si apuntas ahí el Salmo 2:6, el Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el Salmo 9:11 dice: canten a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. De tal manera que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú ves que se hace referencia a Sion como el lugar donde Dios habita. Pero dice aquí que en esta visión está el Cordero y están estos 144,000. Ahora, siguiendo esta figura en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:22, el autor de Hebreos menciona a Sion y la compara con la Nueva Jerusalén, o la equipara más bien. Dice en Hebreos 12:22, dice: sino que se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, si bien Sion es un lugar geográfico, aquí está haciendo referencia aparentemente al Sion celestial. Es decir, no se está refiriendo al lugar sobre la tierra, sino en el cielo. Y lo que Juan está haciendo es que está teniendo una visión de estos 144,000 acompañando al Cordero. Ahora, si tú te acuerdas, o más bien, por si no te acuerdas, vamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5, cuando el ángel hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el versículo 2, dice el verso 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. No había nadie. Dice que buscaron y no había nadie. Y Juan comienza a llorar. Y dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese cordero que fue sacrificado, dice que ahora está en el lugar donde Dios mora. Y dice que no está solo, está rodeado de 144,000. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Y como cada semana les digo, este es el pasaje más debatido, más controversial del libro. Cada semana decimos eso, ¿no? Porque cada pasaje tiene múltiples formas en que se ha interpretado a lo largo de la historia. Y cuando tú lees la descripción que viene allí, es difícil de repente asimilar lo que nos dice, porque dice allí la identidad de estos 144,000. Más adelante se describe cómo dice en el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, etcétera, etcétera. Entonces tú ves esa descripción y tú dices: estos eran super cristianos, estos eran personas increíblemente santas. Pero tenemos que ver que si seguimos la secuencia que hemos venido estudiando de Apocalipsis, en el capítulo 7 mencionábamos a estos 144,000, o creemos que son los mismos. En Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplare viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, y en aquel momento decíamos que se hacía este censo, este conteo, de una manera muy judía, porque se estaban usando términos militares. Tú veías en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel se preparaba para la guerra, hacía censo y contaban los hombres y decían: ¿cuántos hombres para la guerra tenemos? De tal manera que aquí en el libro de Apocalipsis vemos que estos 144,000 se cuentan como si fuera un ejército, y por eso se mencionan como si fueran de la tribu de Israel. Pero veíamos ahí en el mismo capítulo 7 que la segunda parte, en esa misma visión, nos describe, acuérdense, los números en Apocalipsis son símbolos, y estuvimos hablando mucho de eso la semana pasada. De tal manera que cuando vemos esto, en el capítulo 7 te brincas al versículo 9 y dice: después del conteo de las 12 tribus, de 12.000 de cada una de las 12 tribus, dice el versículo 9: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué es lo que decíamos? Que los 144.000 y esta gran multitud son el mismo grupo. Arriba contados como de manera militar, como lo harían los judíos, y abajo descritos en términos del Nuevo Testamento, gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. ¿Por qué decíamos eso? Porque decíamos que 144.000 equivale a 12 por 12 por 10 por 10 por 10. Y decíamos que este número de 144, o de los 24 ancianos, o de los 12 y 12, lo hemos encontrado a lo largo del libro. 12 tribus y 12 apóstoles. Esos son los 144. Por 10 son muchos, por 10 son un puño, por 10 son un chorro, no los puedo contar. Y eso es lo que está diciendo, 144.000, son muchísimos, no los podemos contar. Ahora, esas mismas personas las vemos acá. Aquí, si te fijas en el capítulo 7, dice Dios a los ángeles: no hagan daño a la tierra hasta que sean sellados. Pero acá, en el capítulo 14, nos dice Juan que estos que estaban de pie junto al Cordero tenían un sello ya, tenían el nombre del Señor en la frente, tenían escrito el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. De tal manera entonces que vemos que estas personas tenían esa marca. Ahora, cuando hablamos de los sellos, hemos dicho que indican diferentes cosas. A lo largo de la Biblia hemos visto diferentes significados. Uno era posesión. Decíamos que a los esclavos se les marcaba en la frente para mostrar que eran tuyos, te pertenecían. Y en alguna manera sabemos que nosotros, como pueblo de Dios, le pertenecemos a Él. Pero también vimos en el capítulo 7 que ese sello era para protección. No hagan daño a la tierra y a las plantas hasta que sean sellados los siervos del Señor. ¿Para qué? Para protegerlos de su ira. Este sello entonces no solamente indica la posesión de estos esclavos o de estos siervos, sino también están bajo su protección de la ira de Dios. Dios los iba a guardar durante la tribulación, no del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. Él los va a conducir a través de las aflicciones, a través de las artimañas y de la violencia con que el dragón quiere destruir a su iglesia. Dice que Dios los va a guardar, y los va a guardar de su ira, sobre todo de su ira. Hay algo importante: cuando tú ves en la Biblia, muchas veces las personas piensan que el juicio viene como resultado del pecado, pero lo asumen como si fuera una consecuencia natural. Pero lo que vemos aquí en la Biblia es que Dios es el que está ejecutando el juicio, Dios es el que va a ejecutar el juicio sobre la tierra, mostrando su carácter santo y justo. Pero también, cuando se menciona ese sello, y lo veíamos la semana pasada, decíamos que todo aquel que se dejaba poner el sello de la bestia en su frente y en su mano también correspondía con asumir el carácter o los valores o los principios de la bestia. De la misma manera, estos siervos que llevan la marca del Señor en la frente es porque han adoptado, abrazado el mismo carácter que su Señor. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Básicamente, lo que vemos aquí es la promesa para todos los vencedores, para todos aquellos que, a pesar de la tribulación, siguen al Cordero, a su Señor. Si tú ves al final, en Apocalipsis 22, dice el versículo 3, que cuando el Señor ejecute sus juicios, cuando venga la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la nueva Jerusalén, en esa nueva creación, y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿Y qué más? Y su nombre estará en sus frentes. ¿Ves? Ya no hay tribulación, y sin embargo, el carácter del Señor, su perspectiva, su compromiso con su santidad, con su justicia, estará en todos aquellos que estén con Él en ese día. ¿Okay? Entonces decíamos que este es un contraste básicamente con el pasaje anterior, donde los seguidores de la bestia han sido marcados con su nombre en la frente y en la mano, y aun cuando ambos sellos simbolizan propiedad y control, decíamos que el sello de la bestia no da protección. Todos aquellos que tengan el número de la bestia van a poder comprar y vender y van a poder disfrutar del sistema, pero eso no los protege contra la ira del Cordero. No tiene ninguna protección contra la ira de Dios. De tal manera que hemos insistido en esto desde que empezamos a ver Apocalipsis, pero no sé si ahora ya te queda más claro. En Apocalipsis hemos dicho que el mundo se divide en blanco y negro. No hay 50 tonos de gris. Aquí es blanco y negro. Y es o estás con el Cordero o estás con el dragón y sus bestias. Y aquí básicamente se divide en dos campamentos, en dos bandos la humanidad. Unos los que tienen la marca de la bestia, otros los que tienen la marca del Cordero y de su Padre. Son su propiedad, llevan su nombre, pero también llevan otra vez la característica, el carácter de su Señor. De tal manera que los que tienen la marca del Cordero saben que no va a ser fácil pasar por un sistema que es anti Dios, pero que tienen la seguridad de que este sistema está destinado para ser hecho pedazos por el Hijo en su manifestación. ¿Sí queda claro? Entonces tenemos los de la bestia y tenemos los del Cordero. No hay más. Y ese es el mensaje. No hay una tercera opción. No hay neutros o neutrales. O estás con el Cordero o estás con la bestia. Y esto es muy sutil, porque me llama la atención cómo a veces los cristianos pensamos en términos del Apocalipsis y del enemigo de nuestras almas como algo monstruoso. Estamos esperando la bestia que salga. Ahorita todavía no, porque no vemos invasiones y no vemos cosas así trágicas en extremo. Pero es precisamente lo que nos dice Apocalipsis. En realidad, los ídolos y la manera en que los agentes de Satanás mueven las cosas son más sutiles. La bestia parece un cordero, habla como dragón, pero parece un cordero. Y lo que hacen es llevar aún a los cristianos a que pongan su confianza en otras cosas que no son Dios y no parecen tan malas. Es a que lleves tu adoración a otras cosas que no son el Señor y no son tan malas. ¿Quién no quiere confiar en el poder humano, en el logro, en los poderes políticos, en el poder o la seguridad que te puede dar el dinero, en la confianza que tienes en una buena cuenta de bancos? Pues no es tan malo. Pero cuando desplazamos nuestra confianza, nuestra seguridad a otra cosa que no sea el Cordero, sin nosotros quizá darnos cuenta, pero lo que estamos haciendo es confirmar lo que predica el dragón. ¿Sí me explico? Dos bandos solamente. De tal manera que vemos aquí entonces la descripción de estos 144,000, pero lo que vemos a continuación, o lo que escuchamos, porque Juan usa mucho el vi y oí, es algo distinto. Vemos en el versículo 2, dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es una descripción bastante interesante. O sea, un estruendo de muchas aguas, como un mero ejercicio de lección objetiva, me fui a YouTube, busca cataratas del Niágara, y hay muchos videos de personas que nada más se paran para escuchar cómo se escucha el agua, y se ve el barquito ahí que va por abajo, y es un ruido impresionante. Y Juan describe lo que oyó de esa manera: muchas aguas. Pero no solamente eso, no fue suficiente decir es como el sonido de muchas aguas, dice como un gran trueno. Yo las escuché, esa ha sido una experiencia vívida, yo se las platiqué esa, de cuando a mi hija mayor yo le quería quitar el temor a los truenos. Y estábamos en medio de una tormenta ahí en nuestro departamento. Estábamos en Las Quintas, teníamos poco aquí. Era la primera hija que teníamos. Y yo le digo, no tengas miedo, no pasa nada. Y le abro la puerta, salimos al porche y cae un rayo que parecía que había caído en la esquina. Y yo con los pelos parados le digo, ¿ves? No pasa nada. Le dije, vente. Y la agarré y nos metimos. Impresionante. No sé si alguna vez te haya tocado. Nos tocó una vez también en el carro. Creíamos que nos había caído el rayo en el carro. O sea, es impresionante cuando tú ves eso. Y Juan dice, es como el sonido de muchas aguas. Como el sonido de un trueno, de un gran trueno. Y luego dice la descripción, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Dicen que el griego en que está escrito esta frase es bien extraño. Es como arpistas arpeando sus arpas. O sea, es una cosa así como, ¿de qué estás hablando? Pero lo que está diciendo, está describiendo un sonido. ¿Un sonido de qué? Dice allí en el versículo 3, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Está describiendo el sonido de un canto. A veces, yo no sé si tú te fijas cuando vienes y empiezas a cantar aquí. Nos decían ahorita en la alabanza, es un momento de adorar a Dios. Sí, es un momento de adorar a Dios. De hecho, todos los días, en todo momento, tenemos que adorar a Dios. Esa es una pregunta importante. ¿A quién estás adorando? Porque todos adoramos algo. Y no solamente el domingo cuando estamos reunidos aquí. La pregunta es, ¿qué estás adorando de lunes a sábado? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Todos adoramos algo o alguien. Y cuando estamos aquí, yo no sé si tú buscas escuchar a los demás cantar. Eso es lo que tú ves en las descripciones del cielo. El pueblo, los redimidos de Dios, todos cantan. No hay manera de que te quedes callado cuando entiendes lo que Dios ha hecho. Y dice, y no cantan despacito, déjame decirte. No dice que cantan bonito, dice que cantan fuerte. Eso es lo importante. No que cantes bonito, que cantes fuerte. Y dice Juan, lo que oí fue un sonido como de muchas aguas, como un trueno, un gran trueno, y arpas. Y estaban cantando, era un canto. Era un canto, estos 144,000 están cantando. Un canto que nadie puede aprender. Nada más aquellos, fíjate cómo lo describe allí, los que han sido rescatados de la tierra. Es decir, la gente de la tierra no lo puede aprender este canto. La gente que es del mundo no puede aprender este canto. Solamente los que han sido redimidos, los que han sido rescatados, saben este canto. Y esa es la adoración, familia. Yo no me puedo parar y cantar aquí la canción nada más porque suena padre o porque tiene buen ritmo, ¿no? Aunque el arpa se toque muy bien y todo. Esta es una canción que surge de una experiencia, de una vivencia con Dios. Y lo que vemos aquí es este escándalo, este estruendo de la gente cantando a Dios. Y lo que vemos también es esta escena, nuevamente nos recuerda otra escena que vimos. Cuando dice este nuevo canto, si tú vas a Apocalipsis 5:8, dice en Apocalipsis 5:8 cuando sale el cordero y dice, él es digno de abrir los sellos, solamente él puede abrir este rollo, este libro. Dice 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué te dice este, imagina, este estruendo de muchas aguas, este sonido de un gran trueno y el sonido de arpas? ¿De qué te habla de esto? Gozo. Gozo. Nadie que no esté gozoso va a estar cantando como un gran trueno. No sé si les haya tocado vivir algún día cerca de un local de fiestas. A nosotros sí. Y de repente en la noche empieza, ¿no?, a eso de las 12, 1, y empieza la banda acá con todo, ¿no? Y se están gozosos, por lo menos por un rato. Pero aquí Juan está escuchando este estruendo, y lo que se está manifestando es el gozo de los que han sido rescatados. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis, por lo menos hablan de 16 cantos a lo largo del libro, donde se reconoce a nuestro Dios, donde podemos ver, esta es una narración del Evangelio. Este nuevo canto, en el Antiguo Testamento tú ves que somos animados, invitados a lanzar o a entonar un nuevo canto cuando Dios ha hecho algo, cuando Dios a favor de su pueblo ha intervenido. Dice, cantemos porque nuestro Dios ha actuado. Y dice aquí, en el capítulo 5, este nuevo cántico decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre, tú fuiste a la cruz. ¿Para qué? Dice, con tu sangre nos has redimido, comprado, liberado para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes o un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dime si no te dan ganas de cantar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios haya pensado en ti o en mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Jesús haya muerto por ti y por mí? ¿Quién eres tú o quién soy yo para que Dios nos haya tomado y nos haya hecho parte de un reino de sacerdotes que van a heredar todo cuanto existe junto con el Señor Jesús? A través de Apocalipsis vas a encontrar estos cantos. De hecho, a través de la Biblia los vas a ver. Pero lo que quiero que veas es que anuncian el Dios que tenemos y lo que ha hecho. Este canto, decíamos, nadie lo puede aprender, solamente aquellos que han tenido esa experiencia. Salmo 33:1 dice, alégrense, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. ¿Por qué? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si tú lees otro salmo, otro ejemplo, Salmo 40, verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el cántico que están cantando, un cántico nuevo por lo que ha hecho el Señor. Ahora ya vimos quiénes son y qué están haciendo estos discípulos. Estos son verdaderos discípulos, porque estos han entendido que la victoria es por medio del sacrificio, y ellos han podido cantar este canto porque han vivido esta experiencia, porque han sido redimidos de la tierra y porque su carácter se ha hecho manifiesto, como Juan lo describe a continuación. Verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y decía ahorita que cuando tú lees esa descripción en la torre, dices, yo ya estoy casado, ¿qué voy a hacer? Y quizás se pueda prestar a malas interpretaciones, como sucedía en el primer siglo. Lo hemos visto en las cartas de Pablo a Timoteo, donde dice, cuidado porque habrá falsos maestros que prohibirán casarse. Y a lo largo de la historia hemos visto que han surgido estos intentos de elevar la espiritualidad basado en abstenerme de cosas. Yo soy más espiritual porque yo no estoy casado, yo no me contamino con las mujeres. Además de que suena despectivo hacia las mujeres. Sin embargo, no es esa la intención. No está hablando de un grupo de supercristianos. Hay dos imágenes que está usando Juan aquí. La primera tiene que ver con la fidelidad a Dios, y la segunda tiene que ver con la Guerra Santa. Acuérdense lo que hablamos ahorita del conteo militar. Muy bien, para entender un poquito de esto, hay esta figura de la Guerra Santa, de tal manera que vemos algunas indicaciones en el Antiguo Testamento con respecto a la guerra y los hombres. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, es en Deuteronomio. Deuteronomio 23:9 dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Y está hablando básicamente de los hombres. Dice: cuando salgas a la guerra, tienes que cuidar la limpieza ceremonial. Si durante la campaña de guerra tú te vas a dormir y tienes una emisión nocturna, vamos a decir, en asuntos más coloquiales, un sueño húmedo, entonces esa persona tiene que salir del campamento, se tiene que bañar y entonces regresa al atardecer, porque no puedes estar ceremonialmente impuro. Veo con cara de guata algunos. ¿Sí entienden lo que estoy hablando? Ok. Básicamente estaba hablando de, se abstenían de relaciones sexuales, pero aún si estaba dormido y viste muchas películas en la noche o algo, y tú tenías una eyaculación mientras dormías, entonces quedabas contaminado ceremonialmente, tenías que salir, lavarte, y entonces regresabas hasta la noche al campamento. Era una ley que tenían para la guerra. Ahora, hay otros ejemplos. En 1 Samuel 21:5, con respecto a David, cuando va a pedir pan, dice: David respondió al sacerdote y le dijo, en 1 Samuel 21:5, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes serán santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? No está hablando de la vajilla. No está hablando de que los muchachos son muy hacendosos para lavar los trastes. Te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando están en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? De tal manera que vemos que había ciertas prácticas en las campañas militares donde decían: no toques mujer. No es porque las mujeres, uy, te van a contaminar. Era en términos ceremoniales, solamente en la campaña en los judíos. Ahora, si tú recuerdas otro ejemplo, cuando David adultera, comete adulterio con Betsabé, su esposo lo manda a llamar a Urías y quiere David enredar la cosa allí y lo emborracha y le dice: ándale, Urías, tú y yo somos bien compas, no eres la ley, vete con tu esposa, te voy a dar chance, pasa la noche ahí con ella. Y resulta que Urías no va a su casa y se molesta a David y dice: oye, ¿por qué no te fuiste? Y Urías, buena onda, le contesta en 2 Samuel 11:8, cuando le dice: ve a tu casa a descansar. David incluso le manda un regalo a Urías apenas este dejó el palacio, y Urías no duerme y le dice: ¿cómo, sabiendo que el arca y el pueblo están en la guerra, cómo voy a ir yo a acostarme con mi esposa y pasarla bien mientras ellos están partiendo el lomo allá? Nunca haga tal cosa. Era más honesto que David. Pero lo que vemos aquí entonces es que había estas leyes ceremoniales, y a lo que se está refiriendo, acuérdense, estamos en literatura apocalíptica, es a no contaminarse. Es no contaminarse. Ahorita vamos a ver cómo. La segunda idea de ser virgen, lo que menciona allí, nuevamente apela en el Antiguo Testamento. Te vas a dar cuenta que se habla de Israel como una virgen, pero también se habla de Israel como una adúltera cuando participa en idolatría. Por ejemplo, en Apocalipsis, bueno, eso lo vamos a dejar al final. Vamos a 2 Reyes 19:20, o apúntalo allí. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él: la virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Ahí se está refiriendo a Israel, se refiere como la virgen, hija de Sión. En Lamentaciones 2:13 También menciona, dice, ¿qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Ok, ahora, si vamos un poquito más extremo, en Jeremías 3:6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Acá era la virgen, aquí ya está hablando en términos de fornicación. Ahora si te vas a Oseas 2:5 dice, porque su madre se prostituyó, a los que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. En el Nuevo Testamento vemos esta misma idea. Cuando Pablo está preocupado por la salud espiritual de la iglesia, y entonces escribe en 2 de Corintios 11:2 y dice, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 17 verso 1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. A lo que está haciendo referencia básicamente es a la fidelidad a su Señor, a no contaminarse, a no prostituirse con las ofertas de este mundo. Vamos a ver ese contraste entre la Jerusalén celestial y Babilonia, la madre de todas las rameras, como se describe aquí. Entonces no está hablando de que no te cases, no está hablando de que no tengas relaciones sexuales. En el matrimonio estamos hablando, pues es el único lugar, en el único contexto que es válido, que es puro y que es santo. El sexo por sí mismo es creación de Dios en el contexto del matrimonio, de tal manera de que ni está menospreciando el matrimonio ni está prohibiendo la relación sexual para los esposos. Fuera de allí, cualquier acto sexual es pecado, lo sabemos, pero se está refiriendo precisamente a la fidelidad a su Señor, aquel que los ha marcado. Y no solamente nos habla de esta calidad de fidelidad que tienen, sino que también dice allí en el versículo 4 la segunda característica. La primera entonces es que ellos se han mantenido puros. La segunda característica es que siguen al Cordero donde quiera que va. Y esto lo hemos escuchado en los evangelios, porque Jesús continuamente hablaba del precio del discipulado. Este es el discipulado extremo que nos muestra Apocalipsis, porque Apocalipsis nos habla que estos discípulos han vencido al dragón, han vencido a la bestia y a la otra bestia, y lo han hecho porque no han menospreciado, han menospreciado su vida hasta la muerte. Algo que Jesús continuamente le mencionaba a todos aquellos que querían seguirlo: toma tu cruz, négate a ti mismo, sígueme donde quiera que vaya. Dice, estos han seguido al Cordero donde quiera que va. Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nueva Traducción Viviente. El punto es que está hablando de aquellos que han seguido su camino, aquellos que han llevado el testimonio de Jesús por todos lados, a precio inclusive de muerte. Por eso Apocalipsis 12:11, lo mencionaba ahorita, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y porque no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y esa es una pregunta buena para nosotros. ¿Qué amas? ¿O qué tanto amas tu vida? ¿Qué tanto amo mi vida? Porque estos han escuchado la palabra o la frase imitatio Christi. Imitatio Christi es la imitación de Cristo, es vivir la vida que Cristo vivió. Y no es que te dejes crecer la barba y traigas una bata y no, es que tengas el mismo enfoque que tuvo Jesús. Jesús continuamente decía, lo único que hago o todo lo que hago lo hago para agradar al que me envió, para agradar al Padre. Y Jesús fue fiel como testigo hasta la muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, tú lo has dicho, a pesar de que eso le costará la vida. Ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Número 3, dice que estos también no solamente se han mantenido puros, no solamente siguen al Cordero donde quiera que van. Dice el versículo 4 que fueron redimidos de entre los hombres. De hecho, la palabra, si tú ves la Nueva Traducción Viviente, es comprados. Ellos han sido comprados. Y es un contraste porque en el capítulo anterior dice que los que no tenían la marca de la bestia no podían comprar ni vender. Pero estos que tienen el sello en la frente del Cordero, ellos han sido comprados. Ellos han sido comprados para Dios, le pertenecen a Dios. Y otra vez hablábamos de ese sello de pertenencia. En Efesios 1:14 dice: el Espíritu, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. De hecho, se habla del Espíritu como un sello. Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por eso hablamos de que tenemos el anticipo en el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra herencia. Es el adelanto de que vamos a tener la posesión completa porque Dios nos ha comprado. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ellos han sido comprados. Ahora, fueron comprados para Dios, pero para ser ofrecidos como primicia, para ser ofrecidos como sacrificio. Dice el verso 4: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dios nos ha comprado, pero no nos ha comprado para que sigamos viviendo para los hombres. No nos ha comprado para que tengamos una vida como el resto de los hombres. De hecho, dice que nos ha comprado de entre los hombres. Dice, los ha redimido de entre los hombres como una ofrenda para Dios. Y por eso es que adoramos, porque somos para Él, le pertenecemos a Él y ahora somos una ofrenda para Él. Cuando tú lees el Antiguo Testamento las primicias, normalmente vas a ver que se hablaba de los primeros frutos. Se hablaba de la primer cosecha, de los primeros los primogénitos de los animales. Y vas a encontrar, por ejemplo, en Números 18:12, cómo de allí participaban los que servían en el templo, de las primicias tomaban para comer ellos. Deuteronomio 18:4, también nos habla de las primicias. Pero nuevamente vemos en el Nuevo Testamento, Romanos 16:5, Pablo hace referencia a aquellos que han recibido a Cristo como primicias. Saluden también a la iglesia de su casa, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, en Romanos 16:5. En 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Lo que está diciendo es: Juan, mira, ahí están los primeros frutos de ellos, son las primicias. Cuando Juan los ve, lo que está diciendo el Señor es que todavía hay fruto que va a llegar. ¿Va a haber fruto? ¿En qué sentido? En que hay creyentes que van a seguir uniéndose a esos 144,000. Muchos ven Jeremías 2 detrás de este pasaje. Jeremías 2:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. De tal manera que los está presentando como sus primicias, aquellos que han sido fieles, aquellos que son el pueblo, que tienen su carácter, que no han amado sus vidas para temer a la muerte y que ahora están delante del trono. De hecho, termina diciendo dos características más. Verso 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Señor de Dios, delante del trono de Dios, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Y hace referencia a Sofonías 3:13 en el Antiguo Testamento. Pero básicamente lo que está mostrando aquí no es que nunca dijera una mentirijilla, ¿no? Como los candidatos que no llevan a su esposa al cine. No, no está hablando de eso. No está hablando de que, ay, de repente dije una mentira blanca. No. En el contexto está hablando del testimonio. Ellos están delante del trono de Dios sin mancha porque nunca se callaron para decir la verdad. Nunca negaron quién es Jesús. Nunca negaron el testimonio del Cordero. Como veíamos ahorita, los que vencen, vencen por la sangre del Cordero, por el testimonio de la verdad y porque no amaron su vida. Es decir, cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos la importancia de hablar la verdad y de la fidelidad a nuestro Señor, dice que el precio de dar tu vida no es alto. ¿Por qué? Porque Juan está viendo que la promesa es real, que todos aquellos que han sido sellados a un precio de vida van a estar gozosos con su Señor. Y hay mucho que podemos aprender nosotros. Ellos nunca han mentido acerca de la identidad del Cordero, aún en medio de la persecución. Y hemos dicho que esto se trata de adoración. ¿A quién vas a adorar? Y vuelvo a la pregunta: ¿a quién estás adorando hoy? ¿A quién adoras no solamente el domingo en la reunión, sino de lunes a sábado, en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿A quién estás adorando? Porque todos vamos a adorar a alguien o algo. La pregunta es: ¿a quién? Número dos, esta es una advertencia severa también, porque en el tiempo que Juan estaba viviendo, la adoración pagana que se describe aquí y la inmoralidad eran un hecho, pero no es tan distinto de lo que vivimos el día de hoy, también nosotros como cristianos. En nuestro tiempo, aún muchos de los que nos podemos llamar cristiano, podemos estar inmersos en nuestros deseos y en nuestra búsqueda del placer también. Dentro de la iglesia podemos venir, cantar, congregarnos los domingos y salir de aquí y vivir una vida que esté dirigida básicamente por la búsqueda de nuestros deseos, nuestros propósitos, el placer. Y la adoración el día de hoy puede estar dirigida al dinero, al éxito, a los objetivos carnales, a nuestros logros personales, diferentes cosas. Pero vuelvo a lo mismo: cualquier cosa que te lleve a mover tu confianza de tu Señor y tu Dios es un ídolo y es idolatría. Y por último, podemos ver la descripción de los vencedores, y quizá pudiera parecernos muy alto el estándar. Estos que no se han contaminado, estos que han seguido al Cordero, estos que no le han negado, estos que han sido comprados, que dan su vida como un acto de adoración, un sacrificio. Pero la realidad es que en la Biblia podemos ver, y en los cantos que hemos aprendido o que hemos visto, podemos ver que la obra es del Cordero. Solamente cuando el Señor actúa en nuestra vida es que podemos responder de esta manera. Voy a pedirle la alabanza, que si pueden pasar, por favor. Porque hoy en día tú y yo podemos unirnos a este grupo y podemos adorar juntos y podemos reconocer que la victoria solamente viene por medio del Cordero.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.